Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Caravanistas contra el miedo cruzan por el conservador estado de Arizona. Nueva York lanza histórico plan de universidad gratuita. Filadelfia graba las sodas y las compañías refresqueras responden con potente pleito legal. La caravana contra el miedo, un convoy de vehículos con docenas de activistas a bordo, pasa por Arizona después de recorrer las mayores ciudades de California. En el conservador estado de Arizona, se reunieron con miembros de la tribu Tohono O'odham, pueblo indígena que, de realizarse los planes de construir el muro fronterizo a través de su reservación, verían afectadas tierras consideradas como sagradas. Sobre esta y otras actividades de la jornada fronteriza de los caravanistas, reporta Chelis López desde Tucson.
La última acción de la caravana contra el miedo que durante semana y media recorrió California fue en la línea fronteriza San Diego-Tijuana. Alrededor de 50 personas se reunieron en la línea fronteriza de San Isidro. Laura Moreno, chair del Consorcio de los Derechos del Inmigrante en San Diego, señalaba:
esa frontera representa la separación de familias. Esa frontera representa la impunidad, que mucha gente ha muerto en la frontera o en las manos de los oficiales y la justicia no se ha hecho para ellos.
Un día antes, en el centro de Los Ángeles, se llevó a cabo el primer acto de desobediencia civil.
Nos encontramos en Los Ángeles, California, a las afueras del edificio de justicia donde se encuentra el sheriff, el alguacil Jim McDonald, quien se opone abierta y duramente a la SB 54.
La SB 54 es una propuesta aprobada por el Senado estatal y si llega a convertirse en ley, convertiría a California en un santuario para inmigrantes. Para dejar claro su mensaje, un grupo de 7 activistas latinos, afroamericanos y anglosajones, sentados en medio de la calle, se hicieron arrestar. Ya dejamos atrás California, ahora estamos en Arizona, en medio de un paisaje del desierto con enormes cactus y montañas. La primera visita fue al Centro Santa Rita, en Phoenix, donde el legislador Rey Martínez, la representante del congresista Rubén Gallegos y el nieto de César Chávez dieron la bienvenida a la caravana. La nación Tohono O'odham, al sur de Arizona, con una reserva que se extiende 2.85 millones de acres, es la segunda más grande de los Estados Unidos, con 34 mil miembros residiendo del lado estadounidense y 2.000 en territorio mexicano. Su líder, Berlon José, en San Solano Misión, habló de su oposición a la construcción del muro que cruzaría sus tierras.
We will not ever support a human wall.
Dividiendo a su nación, que se extiende hasta el estado de Sonora, México. Además, le preocupa el impacto que el muro tendría en el medio ambiente. Después, los caravanistas realizaron una protesta en la puerta de la oficina de la congresista republicana Marta McSally, una militar retirada de la Fuerza Aérea con posiciones muy conservadoras en contra de los derechos de la mujer, los trabajadores y el medio ambiente. En el tema migratorio comparte la línea dura del procurador general Sessions. La legisladora McSally no se encontraba en su oficina durante la protesta. Lo recibió un representante. Esto le dijo la caravanista María Rubio.
¿Y que no queremos el muro? Nosotros somos trabajadores, somos personas que pagamos impuestos y yo pienso que tenemos derechos.
En Tucson, la veterana derecho humanista Isabel García, quien ha luchado contra la militarización fronteriza durante más de 4 décadas, destacó que en los últimos 17 años, tan solo en el desierto de Arizona, han encontrado 3.000 restos humanos en la frontera, algo que no pasaba antes. Los 49 integrantes de la caravana descansaron en la primera iglesia metodista unida de Tucson, en el refugio llamado Proyecto Inn, donde desde diciembre se ayuda a familias indocumentadas y solicitantes de asilo. Uno de los jóvenes activistas reflexiona sobre esta su primera experiencia con una caravana. Él es Miguel.
Me inspira, la verdad. Tengo 21 años, de vez me siento como que no tengo mucha dirección, pero esto me siento un poco apasionado sobre esto y me gusta saber que estoy ayudando a una causa para mi gente.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Tucson, Arizona, yo soy Chelis López.
De Arizona, la caravana se dirige a Nuevo México y Texas, con planes de regresar luego a Los Ángeles a tiempo para las marchas del 1 de mayo. Nueva York. se convirtió en el primer estado de la nación en ofrecer educación libre de cobros de admisión en todas las universidades públicas, plan que se calcula beneficiará a cerca de 1 millón de estudiantes de clase media. El doctor Antonio Flores, presidente y director de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, saluda este plan como un gran paso adelante, aunque destaca que los estudiantes de familias de bajos ingresos seguirán enfrentando serios problemas para poder costear su educación superior.
Desde luego que tiene ventajas y algunas desventajas. Las ventajas principalmente pues son que proveería esa ayuda para cubrir la colegiatura y las cuotas ya de las universidades públicas para todas las familias que tuvieran un ingreso de hasta $125,000 anuales hacia abajo. Y eso pues cubriría la mayoría de la población de Nueva York, ya que la media de ingresos familiares allá es como la mitad de lo que costaría, del tope ese que hay de $125,000 de entrada por familia. Las desventajas pues incluyen que los costos más importantes realmente para un estudiante, aparte de la colegiatura, pues son desde luego el alojamiento y alimentación, libros, transportación, eso no está incluido. Y además los estudiantes son requeridos trabajar ahí mismo en Nueva York, quedarse a trabajar por el mismo número de años que se les da este apoyo, y eso les limita su movilidad, no solamente geográfica, sino profesional, de ascender, porque se tendrían que estar en Nueva York exclusivamente o se convertiría en un préstamo. Además, creo yo que el ofrecer ese tipo de ayuda sin tomar en consideración otras cosas puede afectar a las universidades privadas que dependen mucho de lo que es las colegiaturas. Ellas dependen más que las públicas. Y hay muchas muy buenas universidades privadas, sobre todo las de menos recursos, que no tienen una gran cantidad de dinero en su fideicomiso, que serían afectadas, porque menos estudiantes serían atraídos a ellas.
Estudiantes indocumentados, tengo entendido que ellos no quedan incluidos en este plan, no pueden aspirar a las becas que les permitirían pagar la colegiatura. ¿Qué le impide a Nueva York hacer extensivo este derecho a estos jóvenes sin documentos?
Si no tienen una ley estatal que trate a los jóvenes indocumentados como residentes del estado, pues automáticamente los excluyen de beneficios como este. Pero si el estado tiene una ley como la de California, por ejemplo, pues ahí no están excluidos. Ellos también pueden recibir cualquier beneficio que se le dé a un estudiante residente del estado de California.
Algunos hacen hincapié en un detalle que universidad libre de pago de colegiaturas no necesariamente significa universidad libre de pagos. ¿Qué tan importante es, sin embargo, el ahorro, el beneficio para el presupuesto del estudiante que ha ofrecido Nueva York a través de este plan?
Es relativamente importante, aunque depende del costo de la colegiatura en el estado mismo. Por ejemplo, en el Community College o las universidades comunitarias de 2 años, generalmente es menor ahí el costo, y cuando se elimina eso también puede afectar al estudiante la cantidad de beneficio federal que pudiera recibir. Lo ideal sería que fuera esto algo nacional. Por eso el proyecto de ley del senador Sanders y otros que lo están patrocinando sería pues muy bueno para el país. Y ya incorporaría beneficios como esos para todos los estudiantes que calificaran.
Fue Antonio Flores, titular de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, en plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco. El gobierno de la ciudad de Filadelfia se trajo una batalla legal de pronósticos reservados con la industria refresquera al grabar un impuesto a las sodas para invertir los ingresos recaudados en escuelas de pre-kinder, parques y bibliotecas. Defensores de la salud pública toman partido en el litigio, sugiriendo al juez que las sodas contribuyen grandemente a la obesidad, la diabetes y otros costosísimos males que aquejan sobre todo a latinos y negros. Marcela Gaitán, de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, con sede en la ciudad de Washington, conversó sobre esto con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
El impuesto, se planea invertir en la comunidad, incrementando el número de programas para poner niños en el pre-kinder, que lo van a hacer gratis y son programas que aumentan el número de estos niños que tengan acceso a este tipo de programas. También se va a invertir en la mejora de los parques, de centros recreacionales para que las familias puedan hacer actividad en conjunto, puedan salir todos a caminar, por ejemplo, o que los niños salgan a montar bicicleta y los papás salgan a caminar. También se va a usar para mejorar las bibliotecas, sobre todo, como se dijo, los barrios donde no tienen tantos programas, lo que llaman aquí after school, que después de la escuela, para los niños, para los jóvenes, programas con los dueños de los pequeños negocios para que ellos también se beneficien de este tipo de impuesto.
Se asegura que las sodas son la principal causa de la epidemia de obesidad en la nación. ¿Está este dato comprobado?
Mire, no se puede decir que son la principal causa, pero sí hay evidencia de estudios de que dicen que son una de las causas principales en el aumento, por ejemplo, de la tasa de diabetes en la población, diabetes tipo 2, en el aumento de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sobrepeso en la población.
Ahora, se afirma también que hacer más cara una soda a través de impuestos hace que la gente consuma menos refrescos y, por lo tanto, menos edulcorantes, menos endulzantes, menos sustancias con esa azúcar artificial que resulta tan nociva. ¿Está este dato comprobado, que el impuesto hace bajar el consumo?
Ya en unos lugares, por ejemplo, Berkeley, ellos ya están empezando a colectar data para ver los resultados de lo que pasó con este impuesto, ¿no? Y, por ejemplo, ya han mencionado un estudio que salió recientemente que habla de que el consumo de las bebidas azucaradas disminuyó de un, creo que fue 9.6% en los almacenes, en las tiendas, digamos, y sobre todo que aumentó la venta de las botellas de agua.
La baja del consumo causa baja en las ventas, esto les arruina su economía. ¿Qué responden ustedes ante esta queja por parte de los dueños, los tenderos?
Como organización de salud pública, nosotros abogamos por el bienestar de la población en cuestión de la salud en general. Y sabemos que el impuesto de las bebidas azucaradas, que son productos que afectan la salud y que ha demostrado que la disminución tiene beneficios para la salud de la población. Pero nosotros también sabemos que es importante que ese tipo de programas, como creo que en el caso de Filadelfia, trabajen también con los dueños de los pequeños negocios. Por ejemplo, se puede trabajar en programas donde ellos empiecen a ofrecer productos más saludables, porque así la gente, si ve que sus tiendas o en las bodegas venden ese tipo de productos, van a comprar más ese tipo de productos. Programas como estos ayudan también a aumentar trabajos en las comunidades que están menos favorecidas. Ahora, con el ejemplo de Filadelfia, el hecho de que se va a mejorar, digamos, la infraestructura de las áreas que están menos favorecidas, eso va a ayudar a crear más trabajos. Yo creo que también es una oportunidad para la industria, que si ellos proporcionan productos que son más saludables, la gente les va a comprar esos productos. Pero también es importante que eduquemos a nuestra comunidad, sobre todo para que aprendamos a leer lo que dicen las etiquetas, que nos informemos realmente qué es lo que es bueno para los niños, para empezarlos a educar desde temprano, porque entre más nos eduquemos desde temprano, ellos cuando crecen van a tomar decisiones que son más saludables.
Marcela Gaitán, de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, con sede en la ciudad de Washington. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.